Gracias a Dios. Bueno, el mensaje de esta tarde yo lo titulé Luchando Juntos por la Fe del Evangelio, y está basado en Filipenses del capítulo 1, del 27 al 30. Solamente son unos poquitos versículos. Les aclaro que yo estaba preparando seguir hasta el 2, pero me tuve que detener porque está precioso esta sección de la palabra y aquí me voy a centrar. Pero quisiera comenzar primero con unas ilustraciones. Hace algunos, aproximadamente 10 años, tuve la fortuna de hacer un viaje, la dicha de hacer un viaje a ese lugar donde todos queremos ir, a Cancún. Y fuimos para allá y iba con mi familia, iba con mis papás, íbamos mis hermanos. Y luego mi papá dijo, él ya había ido para allá y me dijo, tienen que visitar un lugar que se llama Xcaret, algo así se pronuncia. Tienen que ir porque está precioso ese lugar. Entonces hicimos el sacrificio y pudimos ir a aquel lugar, mis hermanos y yo. Estuvimos allá todo el día, es un lugar muy bonito. Pero al final del día ya estábamos bien cansados, ya todos queríamos irnos, pero me acordé las palabras de mi papá que nos dijo, no se vayan de ese lugar hasta que vean el espectáculo al final, el show que hay al final en ese parque, ¿sí? Entonces, aunque andábamos bien cansados y no teníamos ganas de estar ahí, nos quedamos como quiera, ya nos queríamos ir, nos quedamos. Y resulta que estuvimos ahí esperando, es un escenario enorme, capacidad para miles de personas, y empieza, los que lo han visto no me dejarán mentir, empieza un espectáculo increíble, ¿sí? Y empieza, el espectáculo trata acerca de toda la cultura mexicana, y ves los diferentes vestuarios, ves los diferentes bailes que hay en toda la República Mexicana, porque lo empiezan a presentar por diferentes regiones, y lo que hay en el norte y lo que pasa en diferentes estados, los bailes, las vestimentas, la música, y hacen un espectáculo tan bonito que dices, valió más la pena este tiempo en el show que todo el día que pasé en el parque, y eso que el parque está genial, ¿sí? Y lo que le pasa a todos los que han ido, y yo he platicado con varios que les ha ocurrido exactamente lo mismo, es que cuando termina este espectáculo, te sientes más mexicano, como dicen, que el chile verde, ¿sí? Te sientes súper patriota, orgulloso de tu nación, orgulloso de la cultura que tenemos, orgulloso de los bailes, de la música, es algo precioso, y sales con el corazón, como dice la canción, con México en la piel, ¿se entiende? Así pasa, es una cuestión, te sientes muy patriota en el momento. Voy a poner otra ilustración que va muy relacionada. Otra ocasión, me tocó ir a otro viaje, van a decir que soy muy viajero, pero fueron en años muy diferentes, y tuve la oportunidad de estar en California, allá viven primos míos, y me llevaron al cine, fuimos a comer, después fuimos al cine y fuimos a una película, lamentablemente estaba en inglés, yo no le entendí absolutamente nada. No le recomiendo ver, si van a ver una película en otro idioma, no ver la de Sherlock Holmes, porque no se le entiende absolutamente nada, y eso que yo creía que sabía inglés. Pero lo importante no es la película, es que cuando yo me senté ahí, empezaron los cortos, y de pronto empezó un anuncio que era un anuncio del gobierno de Estados Unidos. Y estaban presentando a las familias de Estados Unidos diferentes imágenes, cómo tienen compañerismo, cómo han creado una comunidad que tienen la familia fortalecida en valores. Y te están mostrando lo mejor de la nación y te están mostrando, empiezan a mostrarte toda la cultura que tienen. Y luego cambia un poco y empiezan a presentar al ejército. Y empiezan a decir, todas estas cosas que tenemos libertad, que tenemos familia, que tenemos amistad, todas esas cosas que tenemos están ocurriendo porque hay gente que está dispuesta a entregar su vida por esta nación y a pelear por la nación. Y empiezan, y ustedes saben cómo son las películas de los gringos, ¿verdad? Y empiezan a pasarte todas las imágenes y termina y quedas sorprendido en un video de 2 o 3 minutos de lo impresionante que es la nación gringa, la nación americana, y de lo patriotas que son. Yo no sé si me acuerdo bien, pero hay una película donde al final hay un niño ahí en la Casa Blanca que agarra la bandera de Estados Unidos y vienen los aviones y van a disparar, pero el niño se levanta con la bandera y empieza a ondear la bandera por todo el lugar, y entonces los aviones se detienen y ya no disparan. No sé si han visto esa película, soy muy peliculero yo, pero está muy bueno eso. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. En las personas de cada nación Hay un sentimiento de amor por la cultura, por tu país, por tu patria. Esto pasa en todas las personas y pasa en muchas naciones. La gente nos sentimos orgullosos de las cosas que la sociedad, nuestra sociedad, ha logrado juntos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y nos sentimos contentos de que, como no es algo malo, es algo bueno. Nos sentimos contentos que como comunidad en México podemos decir, podemos presumir, decir, nuestra comida es algo precioso. Tienes que venir a probar la comida de este lugar. Y empezamos a presumir las diferentes áreas de nuestra cultura, de nuestra patria. Y la gente tenemos este sentimiento de que amamos nuestra nación. No es algo malo, porque es el lugar donde crecemos, nos esforzamos por esta nación. Y cada quien por sus naciones. De hecho, si usted escucha los diferentes himnos nacionales, es precioso lo que dice. El himno nacional mexicano dice: mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta su suelo, pienso, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo. Lo que está diciendo este himno es que si alguien se atreve a atacar México, en ese momento todos los mexicanos nos convertimos en soldados a defender nuestra patria. Usted dirá, ¿por qué estás hablando de todo esto? Bueno, porque en el mensaje que vamos a ver el día de hoy, en esta parte de Filipenses, Pablo menciona este concepto de ciudadanía, de patriotismo, para que usted me entienda, pero de algo mucho más grande que cualquier nación, y por lo cual les dice a los filipenses: ustedes deberían estar felices y comprometidos hasta la muerte. Vamos a leerlo primero. Espero que se hayan entendido estas ilustraciones, pero vamos a leerlo. Filipenses 1:27 dice así. Vamos a leerlo, dice ahí: solamente, les dice Pablo, comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que sea que vaya a veros o que permanezca ausente. Él estaba en prisión y no sabía si iba a poder ir a verlo, si lo iban a liberar o no, o si lo iban a matar, no sabía. Dice: ya sea que vaya a veros, pueda escuchar de vosotros que estáis firmes, dígalo conmigo, que estáis firmes en un ¿qué? En un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros mira esto que dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que ustedes vieron en mí y que ahora escuchan que está en mí. Entonces, vamos a empezar a analizar un poquito este pasaje. Al principio dice Pablo: solamente comportaos de una manera digna del evangelio. Esta palabra comportaos, y perdón que voy a entrar en estas frases técnicas, pero creo que es muy importante para el mensaje. Esta palabra comportaos en el griego es politeume, y esta palabra significa: sé un ciudadano, compórtate como un ciudadano, un buen ciudadano. Por eso creo que es muy importante. Entonces Pablo le está diciendo, le dice: solamente comportaos, vamos a traducirlo de la otra manera, solamente compórtense como buenos ciudadanos dignos del evangelio de Cristo. Voy a decirlo de otra manera: compórtense como buenos ciudadanos del reino de los cielos, que reflejen el reino al que pertenecen. Es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué está utilizando esta palabra que dice "sé un ciudadano"? Voy a explicar un poquito de contexto, y es muy importante lo que voy a mencionar. Bueno, Filipos, la ciudad a la que le está escribiendo, era una colonia romana. Ahora, ¿qué es esto de una colonia romana? Bueno, la ciudad de Roma enviaba a algunos de sus habitantes, y cuando habían conquistado una ciudad, enviaba a esos habitantes para que fueran y habitaran esa ciudad y la gobernaran. Y aquellas ciudades que se convertían en colonias romanas se volvían con algunos privilegios. Es decir, los que vivían en esa ciudad empezaban a tener derechos de ciudadanos romanos. No eran de Roma, pero ahora tenían derechos ¿de qué? De ciudadanos romanos. Y eran, oiga, era Roma el imperio más poderoso del mundo. Entonces el que era romano se sentía orgulloso de ser romano. Y si llegaban a tu ciudad y la conquistaban los romanos y ahora la establecían como colonia romana, y ahora te decían, ahora tú eres un ciudadano romano, ¿cómo te sentías? Oye, me están dando el más grande privilegio de pertenecer a la nación más grande del mundo, ¿sí? Y eran de tal manera que las colonias romanas les llamaban pequeñas Romas, ¿sí? Eran un reflejo, trataban de ser un reflejo de la Roma original. Aquellas ciudades que eran colonias romanas les llamaban así porque los habitantes trataban de reflejar en todo la cultura romana. Es decir, eran leales al emperador, se vestían como romanos, empezaban a tener las costumbres romanas de comida, hablaban el lenguaje de los romanos, hablaban el latín. Es decir, Filipos se volvió un reflejo de la Roma. No solo esto es importante, sino que también los romanos eran altamente una sociedad que les preocupaba mucho la vida en comunidad. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Estaban tan orgullosos de su nación que la gente estaba dispuesta a vivir por Roma. Ellos decían, se ocupa que vaya a pelear por Roma, estoy dispuesto. Quiero reflejar la cultura, el carácter de un romano, la vida de un romano, porque les importaba mucho, pero les importaba tanto que ellos ponían sus habilidades, sus fuerzas, sus talentos y los consagraban primero al Imperio Romano antes que a sus propias vidas. Eran tan orgullosos del pueblo romano que estaban consagrados, comprometidos con el pueblo romano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que Pablo va y les dice, compórtense como ciudadanos, porque Pablo sabía que ellos entendían lo que era el privilegio de que los nombraron ciudadanos de la nación más poderosa del mundo. Pablo sabía que ellos entendían este concepto y les dice, les ruego que se comporten como ciudadanos del reino del cielo, como ciudadanos dignos del mensaje del evangelio. Es decir, si estás tan orgulloso de tu nación, te voy a hablar de algo mucho más grande que la nación a la que perteneces. Pablo les dice a los creyentes, ustedes espiritualmente hablando, pertenecen a una nación de un reino celestial. Y si están dispuestos a vivir como romanos y a reflejar la cultura romana y a ser orgullosos por el pueblo romano, Pablo dice, no, eso es mucho menos que lo que yo les estoy hablando. Ser un ciudadano digno del reino de Dios es el llamado que Pablo está haciendo para ellos. Mis hermanos, todo creyente, todo cristiano debe saber que cuando viene a Cristo adquiere una nueva ciudadanía. Esto nos da una nueva identidad y nos lleva a pertenecer a una nueva comunidad. Dice la palabra de Dios, dice, ya no sois extranjeros ni extraños, sino ahora cuando vienes a Cristo vienes a ser un conciudadano de los santos y vienes a ser un miembro de la familia de Dios, nada más y nada menos. Ese es el privilegio que tiene una persona cuando le dice sí a Cristo. El paquete que viene incluido es que se le otorga una nueva nacionalidad. De manera que podríamos decir, bueno, físicamente soy mexicano, pero espiritualmente pertenezco a la ciudadanía del reino de los cielos. Eso puede decir el creyente, físicamente soy mexicano, pero espiritualmente represento el reino de Dios. Y eso es una bendición preciosa, cambia nuestra identidad por completo. Te da una nueva identidad y te hace pertenecer, no solo una identidad aislado, ¿sí? En esta sociedad actual se celebra mucho los logros de las personas individuales. De hecho, las películas tratan mucho acerca de eso. La supremacía Bourne es un héroe que hace todas las cosas y es que él vence a todos y es uno solo. No, cuando la Biblia habla, no habla de una sola persona. La identidad que tenemos es una identidad de comunidad, somos una familia, somos la nación celestial. Es lo que Pedro les dice: ustedes son pueblo adquirido por Dios, nación santa. Por esta serie se llama La Comunidad de la Cruz. Porque cuando venimos a Cristo, venimos a formar parte de una nueva nación, y esto nos da una nueva identidad. Y como cambia nuestra identidad, hermanos, debe también nuestra identidad reflejar lo que el reino de Dios es en este mundo. Es como si la iglesia fuera una pequeña probadita de lo que el reino de Dios es. Una pequeña Roma, bueno, es un pequeño reino de los cielos aquí en la tierra. Casa de Gracia es un reflejo de lo que es el reino de los cielos. Y lo voy a decir por qué. ¿Qué significa esto? Porque Dios es amor, perdón, gracia, bondad, misericordia, justicia, salvación. Y todas esas características que son de Él, las quiere transmitir y verlas reflejadas a través de su pueblo. Y eso es una comunidad. Miren, deberíamos de sentirnos felices y orgullosos de que Dios nos ha dado el privilegio, por la gracia de Jesucristo, de pertenecer a la ciudadanía de los cielos. Pero no solo esto, sino que esto nos da la responsabilidad ¿de qué? De reflejarlo, de ser dignos portadores de la ciudadanía celestial. Así que el día de hoy vamos a ver cuatro características de la comunidad, de la nación santa. Cuatro características que menciona este pasaje, no son todas, pero cuatro características preciosas de la iglesia, que la comunidad de la iglesia tiene y que son fundamentales en nuestra vida. Así que la primera característica que vemos es lo que yo lo quise titular así para que lo entendiéramos. Esta característica es cultura. La nación de Cristo tiene una cultura. Esto que me refiero a, ¿qué es la cultura? La cultura es la manera de vivir. ¿Sí se entiende? Por eso dice Pablo: les pido que sean ciudadanos que se comporten dignos del evangelio. Pero está hablando ¿de qué? De comportamiento, tu manera de vivir. Hay una cultura. Y Pablo está llamando a la iglesia de Filipos y nos está llamando a nosotros a que cuando nos vean a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros podamos reflejar el reino de Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pablo está llamando a la iglesia a que sea portador de esta ciudadanía y que la refleje en este mundo. Voy a contarles una anécdota. Dice que había un soldado en la antigüedad que había sido sorprendido con una conducta desordenada en el ejército. Y nada más y nada menos que era el ejército del gran emperador Alejandro Magno. Y entonces lo trajeron ante Alejandro Magno y traen a este hombre y lo presentan ante él. Y Alejandro Magno, enojado porque sabía de su conducta, le dice: ¿cuál es tu nombre? Y el hombre dice: Alejandro, señor. Y le dice el gran emperador: pues te ordeno que te portes dignamente del nombre que llevas, o si no, te cambias de nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Te llamas Alejandro? Hijo, le tocó llamarse igual ante el emperador. Le dijo: te ordeno que te comportes digno de un. Pues yo soy Alejandro. Compórtate como un Alejandro, o si no, mejor cámbiate de nombre. Pues ¿saben qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Cuál es nuestro nombre? Y dice uno: soy cristiano, Señor. Soy de tu nación santa, Señor. El Señor nos dice: pues compórtate según el nombre que llevas en tu frente, en tu corazón. O si no, no eres. Filipenses 2:15, más adelantito, no voy a centrarme aquí, pero miren lo que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. Mire qué bonita combinación de palabras usa Pablo para la nación santa. ¿Cómo debe ser la nación santa? Irreprensible. ¿Qué significa esto?
Que no sea necesario que lo castigue, que lo regañe, que no
que no tengas un comportamiento que alguien pueda ir y regañarte. Que tengas un comportamiento recto de tal manera que no haya quien te acuse por tus faltas. Seas irreprensibles, pero alguien que fuera así, yo me lo imaginaré muy orgulloso. Pero él, Pablo dice, no, que seáis irreprensibles y sencillos. La nación de Cristo es una nación que entiende que ha sido salvada por la gracia de Cristo. Por lo tanto, no tiene nada de qué enorgullecerse. Somos irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, y mire lo que dice aquí, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Pablo le está diciendo, hey, compórtense de una manera irreprensibles y sencillos, sin mancha. Y mire lo que está diciendo, no está ofendiendo a este mundo, está diciendo la realidad. Pórtense así en medio de una generación maligna y perversa. Miren, mis hermanos, el mundo cada vez va peor. La sociedad se está desmoronando, la moral está cayendo en una espiral que no tiene fondo. Y en medio de este mundo, Pablo y el Espíritu de Dios a través de Pablo está llamando a la iglesia y dice, en medio de esa sociedad yo quiero llamarte a que vivas de una manera que resplandezcas como luminar encendido en el mundo. Miren, entre los creyentes, o más bien, los creyentes en este mundo deberían hacerse notar, no por orgullo ni porque quieran hacerlo, sino de una forma natural. Porque si tú tienes un comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo, va a contrastar con la vida en este mundo. La gente en este mundo te ofende y te dice, véngate. ¿Sí? Es más, yo te ayudo. La palabra de Dios dice que seamos perdonadores como nuestro Padre es perdonador, dignos ciudadanos del reino de los cielos, sin mancha, limpios. Miren, es un llamado para la iglesia a santificarse, a purificar sus caminos, porque tenemos el privilegio de ser parte de la nación, de la familia de Dios. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, yo soy la luz del mundo. Ah, palabras preciosas, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabras preciosas. Pero más adelante les dijo a sus discípulos palabras que me sorprenden y yo no entendería nunca. Él dijo, yo soy la luz, lo entiendo Señor, tú eres la luz. Pero después le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y les dice a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el creyente tiene que entender que su papel, su responsabilidad es un privilegio y es una gran responsabilidad, es preciosa. Reflejar la luz de Jesucristo a un mundo lleno de tinieblas. Ese es el trabajo de la comunidad de la cruz. Ese es el trabajo de la nación santa. Ese es el trabajo de Casa de Gracia. Alguien diría, yo no puedo hacer eso. Claro que no podemos. Solamente Cristo y su Espíritu en nosotros puede transformar nuestra vida. Pero cada uno de nosotros deberíamos tener el deseo de vivir de esta manera y clamarle al Señor para que día a día Él vaya formando su imagen en nosotros y podamos ser su luz. ¿Sí? De hecho, en el pasaje que leí de Filipenses dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Es decir, yo no reflejo a Cristo sin la palabra de Dios y su poder en mi vida. Soy incapaz. La forma en que el creyente lo puede hacer es que Dios nos ha dejado su palabra. Es decir, cómo se vive en el reino de los cielos. Y nos ha dejado su Espíritu, es decir, su poder para que podamos vivir de esa manera. ¿Amén? ¿Se entiende? Voy a pensar que no porque nadie dijo nada. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Vive una vida acorde al nombre que llevas en tu frente. Hay una canción de un grupo en inglés, un grupo cristiano que comienza con una frase que dice lo siguiente. Dice, la causa más grande de ateísmo, escuche bien, la causa más grande de ateísmo en el mundo hoy en día son los cristianos que confiesan a Jesús con sus labios y al salir lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo considera como algo increíble. No quiero ponerlos deprimidos. Eso es aquellos que no viven conforme al Señor. Pero tenemos un gran llamado y es reflejar a Cristo. Y deberíamos aceptar esa responsabilidad. Yo he visto películas donde los jóvenes decían: yo quiero entrar al ejército, ¿por qué? Porque quiero defender a mi país. Orgullosos de hacerlo. ¿Cuánto más el creyente debería decir: Señor, gracias por la responsabilidad que me has dado de reflejar tu nombre? No soy digno, Señor, ayúdame a reflejarlo y comprometer cada día de nuestras vidas a vivir de esa manera. Voy a continuar. La segunda característica, primero hablé de cultura. La segunda característica que el pueblo de Dios, la nación santa, tiene es que la nación santa tiene convicciones, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque Pablo les dice que vivan, que estén firmes. Esa palabra es clave, que estén firmes en un mismo espíritu. Y esta palabra firme nos da la idea, la imagen de un soldado que guarda su posición, la posición que le asignaron a defender, sin importar el costo. Esto es firmes, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que me entienda la ilustración. Mire, ha visto en los videos, en redes sociales, aquellos soldados de la Guardia Real Inglesa. Están vestidos de color rojo y traen un sombrerote, que no sé cómo se llame, bien grande, parece puro pelo. ¿Lo ha visto o no? Ok. Y la gente se sorprende mucho de ellos, porque ellos están en el palacio en Inglaterra y están ahí en los patios y están en una posición de firmes, obviamente en su horario laboral, se les asignó algo y van los turistas y empiezan a hacerles, y empiezan a tratar de contarles chistes y hacerlos reír y de que volteen, y ellos están firmes, guardando su postura y su posición. Ahora, nos asombra mucho que, y nos causa gracia a nosotros que por más que la persona haga movimientos y todo, el soldado no se mueve. Pero la verdad es que eso para ellos es lo de menos, porque ellos están dispuestos no a solo a guardar su posición para los chistes, sino a guardar su posición aún vinieran ejércitos enemigos y tuvieran que defender. Ellos estarían dispuestos a sacar sus armas y mantener su posición. Eso es ser firmes. No me voy a mover. Aunque vengas y trates de hacer lo que quieras, primero me muero antes de que logres que me mueva. ¿Se entiende? ¿Lo estoy asustando? Es para que entendamos el concepto. Ahora, la idea, lo que Pablo le dice aquí es que los creyentes se comporten de una manera digna del evangelio. ¿Y cómo es eso? Que estén firmes en un mismo espíritu. Ahora, ¿firmes en qué? Pues firmes en con convicción en los principios de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Eso habla de convicción, de principios, de no estar dispuestos a ceder en lo que el Señor nos ha mandado. Yo le puse mantenerse firmes a una creencia, a una convicción o a un principio, cueste lo que cueste. Por ejemplo, dice la palabra de Dios a los jóvenes antes de casarse, le dicen: no tengas relaciones sexuales hasta que te cases. Es un principio de Dios. Hacerlo se llama fornicación. ¿Sí? Dice nuestra cultura, dice hoy el mundo. Es imposible pedirles a los jóvenes que esperen hasta el matrimonio. No se puede, tienen tan fuertes los deseos sexuales en su propia vida que ¿cómo es que se van a poder esperar? Es absurdo pedirles que esperen. Leí un artículo de una psicóloga en la actualidad y decía: pedirles que se esperen es tan absurdo como pedirle a un animal que refrene sus instintos. Y yo dije: óyeme, ¿con quién nos estás comparando? Dice la palabra de Dios: no al divorcio, lo que Dios unió,
no lo separe el hombre. Decía un columnista en uno de los periódicos más prestigiosos de Estados Unidos: la iglesia debería cambiar su mensaje y actualizarlo, porque lo que pasa es que hay tantos divorcios, que la gente se le está yendo. Deberían ser más flexibles y empezar a permitir, total, como quiera se van a divorciar, y deja que la gente, y empiezan a decir, a justificar y a tratar de decir, hay que cambiar lo que Dios dijo. Dice Dios, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Dice la sociedad, no, vamos a hacerlo como quieras, y puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, no importa. Firmes es mantener mis convicciones, no importa lo que cueste. No debemos ceder. Y Pablo les está exhortando a los filipenses, les exhorto a que se mantengan firmes en la palabra de Dios, en un mismo espíritu. Dice primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas palabras, columna y baluarte, están hablando de defensa, de un muro que protege la verdad. Y lo que está diciendo Pablo a Timoteo, le dice, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte. O sea, las ideas que te estoy diciendo es para que sepas qué comportamiento debes de tener, porque la iglesia es la que tiene la responsabilidad en este mundo de preservar la verdad de Dios. Y si la iglesia dice, no, pues que queremos ganar más gente, vamos a flexibilizar nuestros principios, deja de ser columna y baluarte de la verdad. Y empieza a aceptar la mentira, que no, algo que no proviene de Dios. Y la iglesia pierde poder. Y la iglesia deja de ser la iglesia, deja de ser una pequeña representación del reino de los cielos, porque el reino de los cielos no permite eso. ¿Cómo nosotros sí lo vamos a aceptar? La firmeza, las convicciones, mis hermanos, nos permiten defender no solo la verdad, sino también nos ayudan, escucha esto que voy a decir, no solo nos permiten defender la verdad, sino nos ayudan a permanecer en santidad. Eso es ser firmes. ¿Por qué? Porque si tú dejas que algo cambie tu manera de pensar, ya no sea acorde a la palabra de Dios, el segundo paso, lo que va a pasar es que van a cambiar también tus acciones. ¿Se entiende? Y dejas de comportarte con santidad. Y si la iglesia dice, mira, vamos a cambiar esta parte mejor para que no suene tan feo, entonces la iglesia empieza a perder no solo la verdad, sino que empieza a comportarse ya no irreprensibles, sino empiezan a perder también la santidad. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Firmes en qué? Firmes en la palabra de Dios. Firmes a sus principios. No estamos dispuestos a negociar los principios eternos que Dios nos ha dado. Solo hay salvación en Jesucristo. Solo a través de su gracia. Cristo pide una vida de arrepentimiento y de santificación. Eso es así y no va a cambiar. No porque queramos más gente vamos a querer cambiar las cosas para aceptar gente, va a dejar de ser iglesia. Pero eso no, eso sucede en lo colectivo, sucede como comunidad. La iglesia no debe ceder sus principios, pero también sucede en lo individual. Cada uno de nosotros debemos permanecer firmes ante cualquier ataque que quiera mover la posición que el Señor nos ha ordenado mantener. Y voy a decir rápidamente tres cosas que van a ser enemigos contra esta posición. Los enemigos van a ser estos: el mundo, Satanás y tu propia carne. Esos van a ser los enemigos contra la posición que el Señor te ha mandado mantener. ¿Por qué el mundo? Porque el mundo tiene una serie de ideologías y corrientes contrarias a la palabra de Dios. Mire, vamos a hacer un ejercicio bien fácil. Elige el tema que quieras elegir: finanzas, sexualidad, familia, matrimonios, el tema que sea, elígelo. Religión, relaciones personales, ofensas, pleitos, elige el tema que quieras y escucha la postura que dice la palabra de Dios y compáralo contra la postura generalmente aceptada en este mundo, y son totalmente polos opuestos. Así que el mundo te va a querer conquistar, ¿qué? La mente y el corazón con sus ideologías, y eso va a querer cambiar también tus conductas, tus acciones. Por eso el mundo es tu enemigo, no solo con ideologías, sino como una corriente. La Biblia así lo compara. Imagina la corriente de un río que está, toda la gente está siendo, comportándose de una manera, y el cristiano se ve en la posición y dice: oye, dicen que el 99% de los jóvenes están teniendo intimidad sexual antes del matrimonio, ¿cómo voy a ser ese uno? Te empieza a arrastrar ese movimiento. Oye, hay 60% de tasa de divorcio en nuestro estado, ¿cómo yo voy a permanecer? Es una corriente que está arrastrando con mucha fuerza, y el mundo quiere que perdamos nuestra posición de firmeza. Dice el dicho: ¿a dónde va Vicente? Eso es la corriente del mundo. Más claro así. ¿Dónde van todos? Porque el mundo así va. Va todos para un lado. Y uno siente que está haciendo algo mal. ¿Qué está pasando? No, no estás mal. Es que el mundo está vuelto de cabeza. La verdad es la palabra de Dios, y en ella debemos permanecer firmes. ¿Hasta cuándo? Aunque nos cueste la vida. Un pastor que tuvo ocasión de caer en infidelidad pudo resistir, se mantuvo firme. Y le preguntaron: ¿por qué te mantuviste firme? Y él dijo: por dos razones: porque temo a Dios y porque amo a mi esposa. Y de ahí no me vas a mover. Soy incapaz de faltarle a mi Señor, porque voy a mantener mi posición porque lo amo y le temo al Señor. Y porque amo a mi esposa. Son principios que debemos tener como murallas en nuestras vidas. Ahí no nos movemos nada. Claro, necesitamos la ayuda otra vez de quién. Del poder de Dios para permanecer firmes. ¿Sí? Convicciones, convicciones. Dice 2 de Tesalonicenses 2:15. Antes de leerlo voy a decir esta frase: es necesario forjar convicciones, y dichas convicciones se afirman con la palabra de Dios. ¿Sí? Porque le estoy diciendo de mantenerse firmes, hay que tener convicciones. Y dices: bueno, y si no las tengo, ¿qué pasa? Bueno, las convicciones se afirman al llenarte de la palabra de Dios. Mire lo que dice Tesalonicenses. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mantenernos firmes. Voy a leer un pasaje más, Efesios 6:13. Mire este texto precioso. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Otra vez, estar firmes. Y habiendo acabado todo, es decir, hasta el final, estén firmes. Estad pues firmes. Y mire las herramientas que Dios nos ha dado. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ponte el cinto de la verdad. Y vístete con la coraza de justicia. Calza los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo puse este pasaje, no puedo detenerme a explicarlo todo, pero lo que quiero decir es lo siguiente: si queremos mantener una posición de firmeza, como Pablo estaba exhortando a los filipenses, si queremos estar firmes, necesitamos reconocer que necesitamos los recursos de Dios. Y si te fijas, la armadura que menciona ahí, toda está basada, todo es acerca de la palabra de Dios. El escudo de la fe, ¿en qué? En la palabra de Dios. Dice el escudo de la fe, dice el cinto de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Dice la coraza de justicia, la justificación que Cristo nos ha dado y una manera de vivir recta. ¿En qué está basada? En la palabra de Dios. Es decir, el recurso primordial que Dios nos ha dado es su palabra. Y al final les dice, y permanezcan orando en todo tiempo y perseverando. Esos son los recursos: su palabra y la oración. Y con ella, cuando lo hacemos constantemente en nuestras vidas, eso nos ayuda a tener ¿qué? Firmeza. No estoy dispuesto a negociar. Ponte a pensar en tu propia vida, hermano. Trata de ver a tu propia vida. Hay áreas en que estás siendo flexible. Es decir, yo sé que Dios dice esto, pero soy débil. Yo sé que Dios dice esto, pero estoy permitiendo este tipo de comportamientos en mi vida. No estás siendo firme en guardar lo que la posición que el Señor te mandó. Y al contrario, estás no teniendo un comportamiento digno del evangelio. Y estás haciendo que el nombre del Señor sea vituperado, se entiende, sea manchado. Analicemos nuestra propia vida. ¿Necesitas formar convicciones? Dios nos ha dado ¿qué? Su palabra. Su palabra. Esta semana estábamos aconsejando a una persona y escuché a mi hermano este consejo precioso que le dijo a la persona que estábamos aconsejando. Y le dijo: te voy a decir un gran consejo. Lee la Biblia cada día, cada día. Le dijo: no. Dice la gente, pues voy a poner predicaciones, a escuchar muchas predicaciones. Dice, es bueno, pero no pongas predicaciones, ve tú a la Biblia. ¿Sí? Cuando uno tiene hambre y va y compra el Oxxo y compras papitas y compras todo eso, es comida procesada, chatarra. Un Jumex de manzana. Dice mi hermano, no hay nada mejor que ir a la manzana directamente y comer de ella. Cuando tú escuchas lo que un predicador predica, es útil, es bueno, pero va a traer más provecho a tu vida si te comprometes a constantemente leer y meditar la palabra de Dios. Y eso formará convicciones en tu mente y en tu corazón. Y por lo tanto, serás firme. Amén. Está la palabra de Dios y la oración. Señor, ayúdame, dame de tu espíritu. Mis hermanos, no dejen de luchar, no se rindan. Has cedido en algunas áreas, es tiempo de levantarte. Y es tiempo de decir, no voy a permanecer ahí porque soy un digno ciudadano del reino de Dios por la gracia de Jesucristo. Y voy a guardar su nombre y voy a permanecer firme hasta el final. Él me va a ayudar, no por mis fuerzas, pero tengo ese corazón, ese compromiso de vivir por Él y de vivir para Él. Amén. Vamos a continuar. La otra característica, dije cultura, después dije convicciones y ahora hablo de propósito. Una característica que la nación santa, el pueblo de Dios tiene, es que tiene un mismo propósito. Y Pablo lo dice ahí, en el mismo pasaje dice, estando firmes en un mismo espíritu, y luego dice, luchando unánimes por la fe del evangelio. Es decir, el pueblo de Dios no existe simplemente por el hecho de existir. Dios creó su pueblo, la iglesia, con un ¿qué? Propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ahí lo dice, luchando en un mismo ánimo por la fe del evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Que entendamos que no solo somos ciudadanos de un nuevo reino, sino que somos también soldados que están dispuestos a pelear por el evangelio de Cristo. Escucha esto, hay una diferencia entre estar firmes y luchando. ¿Alguien sabe cuál es esa diferencia? ¿Estar firmes qué es? es mantener mi posición, defender. ¿Y luchar qué es? Es actuar. El Señor le ha dado el privilegio más grande a la iglesia de ser portadores de la palabra de Dios, de su santa palabra. Las buenas noticias de salvación para un mundo perdido. Y ese mensaje lo tiene la iglesia. Se lo ha dado el Señor a su iglesia y ordenó a la iglesia, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo soy la autoridad máxima del reino, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En otro pasaje de Marcos dice: vayan, id y predicar el evangelio a toda criatura. La misión que une a la iglesia, para la cual la iglesia existe, es para predicar el evangelio y hacer discípulos. Y Pablo le dice: no solo permanezcan firmes, es decir, no solo no dejes que entre la mentira, no solo evita ser influenciado por este mundo, sino que tú levántate y ve a predicar, a influenciar este mundo a través del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Que el apóstol Pablo dijo que solamente en ese mensaje hay salvación. Solamente en ese mensaje hay salvación para el hombre. Y el Señor lo dio a ti y a mí. Nos dio ese privilegio. Mira esta frase de John Piper. Dice: predicar el evangelio no es el trabajo exclusivo de pastores y ni siquiera de evangelistas, sino que es la misión de ¿quiénes? Esta misión comienza con la oración, porque el evangelio no será proclamado con poder a todas las naciones sin las oraciones perseverantes y llenas de fe de los creyentes. Es una frase de John Piper, está muy bonita. No es una responsabilidad del pastor solamente predicar el evangelio, es la responsabilidad de predicarlo desde el púlpito, pero es la responsabilidad de la iglesia, de todos los creyentes, otra manera de decirlo, de todos los ciudadanos del reino de los cielos, tomar la espada de la palabra de Dios e ir y predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Predícala a tu familia, con tus amigos, en las calles, con el que te encuentras, con el que conoces. Predicar el evangelio. Eres un digno de representante con tu comportamiento, estás firme defendiendo la verdad, pero además estás dispuesto a ir y predicar la palabra de Dios. Quiero anunciar dos cosas que vamos a estar haciendo en la iglesia a partir de este bimestre. Una de las cosas que va a pasar en los grupos pequeños, y ya lo hablé con los líderes de los grupos pequeños, es que van a tener cada grupo pequeño la misión, no solo de reunirse a compartir la palabra entre ellos, sino que una vez por bimestre al menos, de ir y compartir el evangelio a las calles, a las casas. La actividad que ustedes quieran realizar evangelística, pero vamos a estar saliendo a través de los grupos pequeños. Los grupos pequeños van a empezar a moverse, a compartir el evangelio casa por casa, por las calles. Aquí están cerquita las arboledas. La idea es que todos seamos portadores de la palabra de Dios y empecemos a comprender que somos soldados, soldados de Jesucristo para pelear. Pero no es, entiéndase, no es que vamos a ofender y agredir a nadie. Vamos a llevar la palabra de Dios que transforma vidas. Y la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a tener oración siempre que nos reunamos en la iglesia los domingos. Porque John Piper está diciendo ahí, esa actividad no va a pasar sin oración. No va a salir a predicar el evangelio sin oración. La Casa de Gracia, vamos, cada domingo vamos a tener un tiempo de oración como iglesia. Todos juntos. Y quiera el Señor que a través de su presencia en medio de nosotros tengamos esta pasión de la que Pablo habla y digamos: soy un ciudadano del reino de los cielos, soy un soldado de Jesucristo que va a compartir el evangelio y a estar dispuesto a guardar la fe de Jesucristo. Voy a leer una anécdota. Mire lo que dice: se dice que Martín Lutero tenía un amigo íntimo cuyo nombre era Miconio. ¿Lo están leyendo ustedes? Este, al ver a Lutero sentado durante días interminables trabajando al servicio del maestro, sintió compasión de él y le dijo: ¿te puedo ayudar más desde donde estoy, desde donde yo estoy? Permaneceré aquí orando mientras tú perseveras en la incansablemente en la lucha. Miconio oró durante días seguidos por Martín, pero al paso que perseveraba en la oración, comenzó a sentir el peso de la propia culpa. Cierta noche soñó con el Salvador, quien le mostró las manos y los pies. Le mostró también la fuente en la cual lo había purificado de todo pecado. Sígueme, le dijo el Salvador, llevándolo a un alto monte, desde donde señaló hacia el naciente. Miconio vio una planicie que se extendía hasta el lejano horizonte. La vasta planicie estaba cubierta de ovejas, de muchos millares de ovejas blancas, y solo había un hombre, Martín Lutero, que se esforzaba por apacentar a todas. Entonces el Salvador le dijo a Miconio que mirase hacia el poniente. Él miró y vio vastos campos de trigo blancos para la siega. El único segador que se esforzaba por segarlos estaba casi exhausto. De todas maneras, persistía en su tarea. En ese momento, Miconio reconoció al solitario segador. Era su buen amigo Martín Lutero. Al despertar del sueño, Miconio tomó esta resolución: no puedo quedarme aquí orando mientras Martín se fatiga en la obra del Señor. Las ovejas deben ser apacentadas y los campos tienen que ser segados. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Fue así como Miconio salió para compartir la labor de su fiel amigo. Predicar el Evangelio no es labor de una sola persona. Es el privilegio que Dios le ha dado a la comunidad de la cruz, a su iglesia. Y el Señor ponga esta carga que puso en Él, en nuestros corazones. Pero ¿sabes dónde la va a poner? Cuando estemos doblando nuestras rodillas y empecemos a orar. A lo mejor al principio alguien dice: es que no siento orarlo. Vamos a orar por las almas, vamos a orar para que Dios ponga en nuestro corazón el amor que Él tiene por las personas, y para que estemos dispuestos a ir y predicar el Evangelio. Y voy a concluir con este punto. Hablé de cultura, hablé de convicciones, hablé de propósito, y el último que quiero mencionar es compromiso. Y con este punto termino. Dice el pasaje que leímos de Filipenses, dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. Otra vez voy a leer: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que hay en mí. Esta palabra que dice: a ustedes se les ha concedido, ¿sabes qué es la palabra gracia? Eso es precioso. Pablo les dice, a ustedes, les dice Pablo a los filipenses, se les ha dado dos gracias. Se les ha dado la primer gracia, es la gracia de creer en Él. ¿Sí? Dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Él. La primer gracia que se nos ha dado a los creyentes es la gracia de Dios de poder poner nuestra fe en Él. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Quiere decir que no nos lo ganamos, no es por nuestra bondad o por nuestros méritos. Pablo les dice: Dios les ha dado, les ha concedido el que puedan creer en Él. Pero esa gracia va unida a otra gracia. Y les dice: no solo se les ha concedido que puedan creer en Él, sino también se les ha dado la gracia de sufrir por Él. Y uno diría: ¿gracia? ¿Se me ha concedido? ¿Quién puede hablar de esa manera? ¿Quién puede decir es un privilegio que pueda sufrir por ti. ¿Quién puede decir algo así? ¿Quién puede decirle a Dios, es un privilegio sufrir por ti? ¿Quién lo ama? ¿Quién está comprometido con Él? ¿Quién entiende que su reino vale más que todo? ¿Quién entiende que Cristo vale más que todo, que su obra, que caminar con Él es lo más grande que nos ha pasado? ¿Quién entiende que ser el pueblo de Dios es el privilegio, es un privilegio santo? Oye, si la gente dice, quiero ir a morirme, a pelear por mi nación, que el Hijo de Dios no puede decir, estoy dispuesto a sufrir por ti, Señor. Pablo está diciendo, miren, y no lo está diciendo desde un sofá sentado viendo la televisión. Los filipenses dice, porque ustedes han visto, ustedes vieron el conflicto en mí. Es decir, los filipenses, cuando Pablo fue a predicarles en Filipos, a Pablo lo arrestaron y lo agarraron látigos y le dieron y luego lo metieron a la cárcel. Ellos vieron el sufrimiento. Y dice, no solo vieron el sufrimiento, ahora están escuchando que estoy en prisión. Pero lo considero una gracia de Dios que puedo sufrir por mi Señor. Yo quisiera decirles que pertenecer a la comunidad de la cruz es pertenecer a una vida cómoda. Pero pienso que debemos sacar esa idea de la cabeza. Porque ser parte de la comunidad de la cruz, del ejército de Dios, de la nación santa, es enfrentar a Satanás y a este mundo. Y al enfrentarlos, habrá sufrimiento. Lo va a haber, pero les puedo garantizar una cosa más: no solo habrá sufrimiento, habrá también victoria. Porque nuestro Señor, el rey de nuestro reino, ya venció y nos dijo: y ustedes son más que vencedores en mi nombre. Entonces, mis hermanos, sí, el compromiso de la nación santa, de la comunidad de la cruz, es que nos comportemos como es digno del evangelio, que prediquemos el evangelio. Pero ¿sabes qué? Eso es ir en contra de la corriente de este mundo y es ir en contra de Satanás. ¿Va a haber sufrimiento? Claro que lo va a haber en esta vida. Y es una gracia porque con amor podemos sufrir por el Señor y por su causa. Pero Él ya venció. Y cuando hagamos su obra, tenemos que tener la convicción de que somos parte del reino que ya venció. Yo le puse la comunidad de la cruz. No le puse la comunidad del sofá. ¿Se entiende esto? No somos llamados a una vida cómoda en Cristo. Y fíjense la razón, escucha esta parte, ya estoy por terminar. La razón que Pablo da para no tener miedo a los adversarios no es que sus ataques no iban a causar sufrimiento. La razón que Pablo les da no es que sus ataques no iban a causar sufrimiento, sino les da la razón de que es un privilegio sufrir. Esto es muy bonito, sí. Él no les dice, va a haber adversarios, les dice, va a haber adversarios, pero no se preocupen, no les va a pasar nada. No. Les dice, va a haber adversarios y eso va a traer sufrimiento, pero acuérdense que nuestro Señor y su causa valen la pena, valen mi vida. Quiero concluir con esto. El llamado que el Señor, que Pablo está haciendo, que Dios está haciendo a través de Pablo a los filipenses y a nosotros, es un llamado a entender, a comprender que somos su pueblo santo y a que estemos dispuestos a vivir por Él y para Él, sin sin importar las consecuencias, porque sabemos que del Señor vendrá la recompensa, y si no es en esta vida, será en la eternidad. Es decir, el que vive por Cristo, tenemos los creyentes la garantía de que viviremos con Él para siempre, y de que allá es el tiempo del sofá, allá es el tiempo de la comodidad, allá es el tiempo de disfrutar, allá es el tiempo que no habrá tristeza ni dolor. Esta vida es para vivirla por Cristo y predicar el Evangelio y guardar la fe, no importa que venga la oposición. Ahorita nuestro país es tranquilo, pero vendrán días en que pueda incrementarse la oposición en contra de la palabra de Dios. Y si empezamos a salir a la calle, habrá gente que se oponga, pero nuestro Señor es digno. Y el Evangelio, su causa, el mensaje de salvación, es digno. Amén.